A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle en este jueves ya 26 de diciembre. ¿Cómo se la pasó en Navidad? Bueno, la Nochebuena, la Navidad, ¿cómo la pasó? Espero que la haya pasado muy bien. Muchas gracias, como siempre, por el favor de su compañía, de su escucha. Y esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros, pendientes de contestar sus llamadas telefónicas en las líneas fijas, tanto Berenice Flores como Raúl Rico. Estos números son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez está en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde tengo el gusto de recibir en este espacio al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. Qué gusto verle, licenciado. ¿Cómo se la pasó Nochebuena, Navidad? Muy buenas tardes.
Pues gracias a Dios, buenas tardes a todo nuestro público radioescucha. Muy buenas tardes, con la finalidad de disfrutar una gran fiesta que es ese nacimiento del Maestro Jesús en el Belén, y sobre todo que ese nacimiento nos deja como herencia un Nuevo Testamento. Y un Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era única y exclusivamente del Dios con los judíos, y al nacimiento del niño de Belén nace un Nuevo Testamento, que es un Dios que es para todos los seres humanos. Esa es la parte fundamental del Nuevo Testamento, y bueno, disfrutar lo que es la unión en la familia.
Que justamente ese es el tema de esta tarde, el de la familia, visto desde lo jurídico y lo filosófico. ¿Por qué proteger a la familia? Fíjese que ahorita me hizo acordar, en aquellos tiempos dijo Jesús, cuando le hacían a uno exámenes, o al menos a mí me tocó, que ya estaban los exámenes impresos, no sé si lo recuerdan, la primaria.
Sí, cómo no, sí fui.
No por eso, pues, sino porque le hubiera tocado igual que a mí. Y que era, no sé, por ejemplo,
no me kinder en mis tiempos todavía.
Hoy lunes tocaba, no sé, por decir, ciencias sociales. Y sí, mucho cuidado, que aunque uno quisiera ver qué venía, por ejemplo, de ciencias naturales, el de matemáticas o el de civismo, en fin, ¿no? Pero yo me acuerdo que una de las preguntas en uno de los exámenes era ¿cuál es el núcleo base de la sociedad? Y entonces era de opción múltiple. Es que estaba, creo, gobierno, familia, ni no me acuerdo cuál era la otra. Y yo puse gobierno, pues me la saqué mal.
Pues sí, pues también ahí la familia.
Ya estaba yo chiquita.
No, bueno, por eso, pero ahí es donde uno aprendiendo las estructuras del poder. Exacto. Y ese poder de la unión. Y acuérdate que cuando uno llegaba a la primaria, pues lo único que le encargaba la mamá es los ojos del alumno, porque ya sabías que el maestro, pues te portabas bien o te portabas bien, y ellos no andaban quejándose ante ninguna autoridad, los padres, sino simplemente no podías llegarle a decirle a tus padres que te había regañado el maestro, porque te ponen otra maltratada, y si no es que otra correctivo con argumentos más fuertes, para que entendieras que había que ser disciplinado. Uh-huh. Y había que ser cariñoso, y especialmente pues hay que recordar que los grandes maestros que nosotros tuvimos como un ejemplo, y hay que recordar que en la escuela aprendes una educación, una cultura, una profesión, y en la familia otro tipo de valores, en tu caso otro tipo de valores, que es importante. Y desafortunadamente traigo este tema porque quiero hacerle participar a nuestro público radioescucha el sentido de que ¿qué es la familia? ¿Por qué esa tanta protección? ¿Por qué esa pregunta desde la primaria? ¿Cuál es la célula elemental de la sociedad?
Exacto.
Decimos, la pasamos en la familia. Pues sí, ¿y qué es la familia? Exacto. Entonces, si nuestro público la escucha, nos puede hacer el favor de adornar si todavía están en el recalentado, pues a ver si nos pueden ayudar a ver qué es la familia, porque en esencia es una pregunta y es una expresión diaria, ¿no? Voy a pasar en la familia.
Exactamente.
Pero ¿qué son esos valores que giran en torno a la familia? ¿Por qué la Constitución, en el artículo cuarto, reconoce y debe decir de respeto a la familia y establece que debe de ser única y exclusivamente que protegerá y garantizará el derecho de que los hombres son iguales y protegerá la organización y el desarrollo de las familias y los derechos humanos que después del 1992 antes se llamaban garantías individuales y ahora se llaman derechos humanos? Hay varios tratados internacionales que hablan de la familia. Entonces, ¿qué es lo que el Código Civil también habla de la familia? Entonces, ¿de qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que entendemos o qué es lo que al llamar me la pasé en la familia? ¿A qué tipo de valores me estoy refiriendo?
¿Le parece si seguimos con el tema que realmente está empezando después de la pausa comercial? La familia, jurídica y filosóficamente hablando, que es hoy con el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. Regresamos con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar, para hablar sobre la familia. ¿Qué es la familia jurídica y filosóficamente? ¿Cuáles son estos conceptos de familia? Porque ciertamente, como él lo reflexionaba antes de irnos a la pausa comercial, hablamos de la familia, la pasé en familia. O a veces dice uno, tengo mucha familia, sí. O tengo poca familia, o no tengo familia, pero ¿cuál es el concepto de familia si realmente le damos el valor que se supone que tiene la familia?
¿O qué tipo de valores se desprenden en nuestro seno familiar? Porque en primer lugar hay que recordar que pues la familia es una dimensión intrínseca para el hombre, o para el ser humano, no para el universo. El hombre es familiar y social. Porque el hombre es persona, o el ser humano es persona, y la persona no admite la soledad. Por eso, Dios al crearnos, nos añadió junto al ser personal otro don dotacional, que es la sociedad, la sociabilidad, el matrimonio, comunión de dos personas, varón y mujer. Ahora se ha establecido la androgamia y la ginegamia, que es las parejas del mismo sexo. Uh-huh. Pero en esencia, lo que debemos de entender que es el temor de principio de la soledad. Y tú, afortunadamente, tienes el amor filial, que es el de los padres y de los hijos, y es a veces con la pareja. Y el tema que quiero tratar es que especialmente en la sociedad ahorita está incrementándose desafortunadamente el uso de la violencia. En el interior vemos desafortunadamente en las noticias cómo hay agresiones ya de los padres, de los hijos hacia los padres. Se está perdiendo totalmente ese respeto, que es el fenomenal ejemplo que nosotros los antiguos nos dieron. Yo no sé a ti en la oportunidad a qué edad te dejaron hablar en la mesa. Yo generalmente oía las pláticas de los mayores y no podía meter mi cuchara, que era muy dado a opinar, pero ahí en la mesa era, no podía opinar de cuestiones prácticas o de pláticas. Entonces, todo este tipo de circunstancias, yo a veces pienso o me pregunto en mi interior, si una persona no respeta a su padre y a su madre, ¿qué nos espera como ciudadano en la calle? ¿A quién va a respetar?
Es que es tan complejo porque ¿qué está viendo ese ser humano de sus padres, no? Que ahora yo también creo que no necesariamente los hijos son un reflejo de los padres. Hay familias o hay padres que son cariñosos, que procuran a sus hijos, y sus hijos son unos verdaderos patanes.
Pero afortunadamente ese trato a lo mejor no requiere, porque a veces me decía un amigo, es que soy el mejor amigo de mi hijo. Pues ya lo dejaste huérfano, no es tu padre. Tú tienes una función, que es la de padre, dirigir, ordenar y educar. no es para que tú vayas a los antros con tu hijo y que no.
Sí, no, 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 no.
Pero desafortunadamente este tipo de circunstancias o esta modernidad nos está llevando a que los padres somos cobardes ya con los hijos. Nos gritan y o nos hacen mala cara y ay, mijo, ¿qué tienes? Pues lo que tenga, pues o te alineas o te alineas.
Claro.
¿Qué decía Aristóteles sobre la familia? Él afirmaba que una familia se regía como una monarquía, pues que toda la casa estaba bajo la autoridad del padre, agregando que toda la familia es rígida por el más viejo, como un rey, de manera que en una familia jamás había más de un jefe de familia. Y ahorita en la actualidad no se reconocen los liderazgos, sino que hay una lucha. Entonces, a veces, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá? Yo te doy otra información. Entonces, ese rol o esa menoscabo de la autoridad del otro es como debe de buscarse, que se va demeritando la persona. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Que los padres se unan en un objetivo del proyecto de vida del niño. Que si tu mamá te regañó, ah, paraguas, porque entonces algo hiciste mal.
O sea, que se pongan de acuerdo, ¿no?
Así es.
Que se pongan de acuerdo porque efectivamente mensajes contradictorios confunden a los niños. Papá dice verde, mamá dice negro, y entonces el pobre chamaco queda ahí en el fuego cruzado.
Y desafortunadamente empieza a restarse la credibilidad.
Claro.
De lo que tú le puedes decir, uno de ellos le pesa decir. ¿Qué decía Rousseau de la familia? Él decía que la familia es el elemento primordial en la historia de la sociabilidad humana. La existencia de la familia garantiza que la transición entre el estado presocial y el estado social se realiza sin quiebras, así como impide que el estado social ahogue al estado natural. Esto es una cuestión muy práctica, porque decir, tú vas a educar al niño para entregarlo a una sociedad. Uh-huh. Y en ese momento tú ya, al integrarse ese niño a la sociedad, debe de ir de ciertos valores que, vamos a decir, nacen en la familia. Y que tú como padre y madre debes de irlos fomentando, que de alguna manera, o de muchas maneras, con algo de información, con algo de lectura y con algo de educación, y más de alguna vez con un buen coscorro. Porque a veces queremos, últimamente, vamos a decir, que los hijos o muchas de las parejas los ves más en el celular que platicando. ¿Qué quieres comer? ¿Unos megabytes o unos sí. mensajes?
Megabytes.
No se dice así, perdón. Yo no sé. Pero es evidente que todos nosotros, la tecnología nos antiguamente pues, nos trataba de unir. Había una televisión en la sala uh-huh. y veíamos unos programas. Y a las 8 de la noche venía el programa, ya la despedida para los niños, y venían los programas para adultos. Uh-huh. Ahorita, digo, desafortunadamente, cada quien tiene televisión en su cuarto. ¿Y esto qué lleva? Pues que hay mucha información en las televisiones que no son aptas para un cierto niño.
Efectivamente.
Entonces, aquí debemos de buscar, ya no, a mí no me gusta el término de que la generación de cristal. Lo que debemos de integrar es hombres y mujeres con esa fortaleza que el vivir diario nos exige, y que en un momento determinado sea parte trascendental. Imagínate, la Constitución en su artículo 4 habla que busca el desarrollo de las familias, pero hay ciertas áreas que nosotros no debemos de permitir que ningún órgano de gobierno entre a opinar en nuestra familia. Porque la Constitución establece un contrato social de sociedad y gobierno. Y quizás nosotros vemos en el artículo 28 del Código Civil que establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su familia y la vida privada. Entonces, en este aspecto de candado de la vida privada y la familia, quiere decir que nosotros tenemos una barrera para que... Habrá políticas de gobierno que fortalezcan la unión familiar. Habrá políticas de gobierno, por ejemplo, la ruta recreativa, para que la familia salga a divertirse. Habrá políticas públicas para que tú ya puedas ir al parque, a la unidad, a hacer ejercicio y llevar a los niños. No que sea una reunión de gente que está consumiendo bebidas embriagantes o drogas. Las vías embriagantes, ¿dónde las puede hacer? Pues en alguna cantina, en algún bar. pero en la unidad hay que respetar que las personas, vamos a, las mujeres vayan y con toda la confianza de estar en su núcleo social, y ese núcleo social se forma por las familias desde alrededor, y debe haber un respeto esencial en todo tipo de relación. ¿Estás de acuerdo, no? Digo, te veo muy seria.
No, le estoy poniendo atención. Es que me quedé pensando, por ejemplo, si la familia es efectivamente el núcleo, la célula de la sociedad, ¿a qué tanta atención le ponen los gobiernos a la misma, no? De verdad, me quedé pensando, ¿qué opina usted del DIF?
Sí, fíjate, por ejemplo, en el DIF tiene una, bueno, en las adopciones internacionales hay una obligación del DIF para el efecto de que supervise las adopciones. Yo no creo que haya una persona que esté yendo a Alemania, a España, a ver cómo está la adopción de este niño. O sea, desafortunadamente muchos de los planes y proyectos de los gobiernos no terminan con la dotación esencial de las actividades del ser humano, que casi todas terminan o empiezan en la cartera. Entonces el DIF tiene una gran importancia y tiene un gran trabajo que pendiente, porque ahí debe de impactarse en el desarrollo integral de la familia. Ese es el DIF.
Exacto.
Esta estructura de políticas públicas debe de buscar cómo prevenir todos y tipos de comportamientos erróneos para el efecto de que integrarse a la sociedad y hacer planes y proyectos. Antiguamente veíamos que las academias municipales que existían todas las noches, había cortes de clases de corte, de confección, máquina de escribir, ya no se usa, pero digo, todavía era la de voltita. Pero hay que buscar ese tipo de, ese trabajo y esa organización. Estaba la Procuraduría Federal, la Procuraduría de Defensa del Menor, donde se había un trabajo para proteger a los menores. Había casas hogar, buscar las adopciones. Tiene un trabajo interesantísimo esa política del DIF. ¿Y encaminada a qué? A defender la familia. ¿Y encaminada a qué? Ver esa disfunción de la sociedad o de la familia para el efecto de que pueda reestructurarse o pueda rehabilitarse un niño que tiene esa forma de conducta en su núcleo social o en su integridad, para demostrarle que existen otras formas de comportamiento. Ahorita tú ves en los juzgados familiares, está de locura las agresiones de unas personas con otras, del núcleo social, el marido contra la esposa contra el marido, y no hay una forma de que la armonía y el respeto lo siente a negociar su problema.
Es que aquí el tema, incluso si me permite, está hablando de la familia jurídica y filosóficamente, pero también habría que ponerla desde el ámbito de lo psicológico, ¿no? Porque me parece que cuando se llegan a esos extremos es porque en realidad mi soberbia, mi ego, está por encima incluso de lo que se supone que debe de ser lo más preciado para mí, que es mi hijo o mi hija, en aras de yo querer darle, según yo, en la torre a mi pareja, o mi pareja darme la torre a mí, pero siempre masacrando literal, y perdón lo fuerte que se pueda escuchar eso, pero a los niños, porque ellos son los que están en medio de ese conflicto, y los adultos no pensamos en los niños, pensamos en mi triunfo de parada desde mi plataforma de ego y soberbia.
Perdón por la corrección, pero mi opinión en el sentido de que no son, están en medio. Son el arma favorita para agredir a la otra persona.
Además, también.
Tú dices, mi hijo. Espérate, es de nosotros.
Sí, exacto.
Es de la pareja. Ahí debemos de entender que, ahí empiezan los conceptos que debemos de entender, que es la oportunidad de sentarnos a hacer un diálogo. Y este nacimiento, esta Navidad pasada, nos da un gran ejemplo en el nacimiento de Jesús, que es un arma que deberíamos de esgrimir diario, que se llama humildad. Y esa humildad nos puede servir para perdonar y ser perdonados. Y si tú te sientas a dialogar con aquella persona, pues ¿qué te puede decir tu niño? Pues, oye, mamá, yo no escogí a mi papá, lo escogiste tú. Oye, papá, yo no escogí a mi mamá, la escogiste tú.
Exacto.
Entonces lo que debemos de buscar y de entender es que esa humildad que nos llevó a unirnos en familia, esta Navidad y veo al hermano que no me llevo bien con él, no me veo a la hermana que no me llevo bien, o yo no me veo que a veces mi papá anda mal, o que ya es un divorcio, ya están separados mis padres, pero nos vamos a juntar en esta Navidad. Esta Navidad es para disfrutar en la familia, pero ese sentimiento de humildad debe ser parte primordial de nuestra vida, de reconocer lo que se puede componer y de reconocer lo que no se puede componer.
Sí, no, definitivamente, y me parece que ahí es donde nuestras carencias por lo regular nos definen, y qué tristeza, ¿no? Las carencias, en lugar de que sea la abundancia la que nos definiera, y la abundancia desde la parte emocional sana, y si no estamos sanos, pues habrá que identificarlo y habrá que pedir ayuda, porque luego de verdad, o sea, creo que no reparamos en lo dañados que emocionalmente podemos estar y en lo que estamos dañando y perjudicando al otro.
Y va incrementándose.
Exactamente, esto es una cuestión que va en incremento.
Porque suele comenzar con insultos y descalificaciones.
Exacto.
Y pasa de forma progresiva a las amenazas y después a las agresiones físicas. Y la final del agresor, ¿qué es? Es el control, el poder y dominio sobre la otra persona.
Exacto.
¿Cómo te puedo dominar? ¿Qué es lo que me falta? ¿No tienes dinero? Ah, yo lo tengo. No te voy a dar si no...
Claro, si no tengo así te mantengo aquí bajo mi
así
yugo.
Es.
Claro.
Entonces, buscar otras que más... puede ser una violencia de formas de maltrato, que la ley de la libre de violencia para las mujeres ya está establecida este tipo de maltrato, que puede ser psicológico, es verbal y no verbal y emocional. Puede ser físico, son agresiones, económico, pues no te doy.
Claro.
Y bueno, pues hay que, esas causas, ¿qué es lo que viene a afectar al niño? O a la persona que, para otros miembros de la familia, o a los hijos, pues evidentemente una baja capacidad empática, baja tolerancia a la frustración, bajo autoestima, sentimiento de soledad, insatisfacción vital, consumo de sustancias y bueno, vínculos sociales pobres y escasos.
Sí, efectivamente.
Y va a decir, pues oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué llegas hasta ahorita? Pues ¿a qué vengo? ¿Aquí a la casa? Si este es un infierno.
Sí, porque muchas veces los chicos se van de casa, ¿no?
Sí, pero en fin, es parte de lo que nosotros hablamos. ¿Qué tipo de familia soy? ¿Qué tipo de familia tengo? ¿Qué tipo de familia me gustaría tener?
Exactamente. Pues invitamos a nuestra audiencia a participar con nosotros, independientemente del tema. Si usted tiene algo que preguntarle al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, él es especialista en materia civil y familiar. Hoy hablando de la familia, sobre el tema, cualquier cosa que usted, reitero, desee consultar, adelante por favor. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos la pausa, licenciado Cárdenas, y ya regresamos.
Gracias.
Estamos de vuelta con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar, hablando desde el ámbito jurídico y filosófico sobre la familia. No sé si hay algo que desee añadir, licenciado Cárdenas, antes de que pasemos con la participación de nuestra audiencia, por favor.
No, al contrario, pues la intención del programa era precisamente que nuestro público redescucha, completar el programa, porque pues como estamos de vacaciones, pues hay que descansar.
¿Verdad?
Entonces, que nuestro público ahora que sea la parte interesante de la opinión.
Exactamente. Bueno, pues voy con la participación. Nos dicen, nunca me dieron seguro. Tengo 71 años y 15 años trabajando para una persona. Por un accidente me tuvieron que operar en octubre y esta persona ya no quiere pagarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Firmarle lo que me dice para solo pagarme, ¿qué? ¿De lo mío? Estela Jiménez.
No, demandarlo, si no hay un arreglo, pues acudir. El hecho de que haya trabajado con él, hay una relación obrero-patronal, mediante la cual puede ser protegida por el derecho laboral.
Bueno, Estela, no lo echen saco roto y haga la demanda. ¿Dónde la tiene que hacer?
Pues hay una procuraduría del trabajo y ahí puede acudir como primer parte conciliatoria.
Nos dicen, mi hijo tuvo un hijo con su expareja. Ella ya se casó y dice mi hijo que su hijo perdió el derecho de que él lo mantuviera, porque la mamá se volvió a casar y el derecho pasa al padrastro. ¿Esto es cierto, aunque aún esté estudiando? Anónimo.
Por supuesto que no. Nuestra responsabilidad es la mantención con el hijo. Vamos a decir, hay cosas esenciales en este tipo de relación. El hecho de que la señora o se hayan separado ellos, pues no quiere decir que el cambie papá. Hay cosas que no van a cambiar. Tú no puedes cambiar el papá a tu hijo, la señora puede cambiarle de hijo. ¿Cuál sea el caso de excepción para que no lo dejara mantener? Ya la adopción. Que lo adoptara que la nueva pareja lo adoptara. Pero esta relación de la manutención, aunque se case la señora, hay que recordar que está manteniendo al hijo, no a la pareja.
Exacto.
Entonces la obligación es bastante, como vamos a decir, que todavía le falta buen tiempo.
Sí, no. Y por lo que veo yo aquí, él quiere ejercer su derecho en ese sentido, o su obligación de mantener a su hijo, no independientemente de que así la mujer se haya vuelto a casar.
Y hay una cosa que se llama patria potestad que todavía lo tiene él.
Exactamente.
Entonces
no.
Se la tiene que ejercer y tiene que buscar también una cosa esencial, que es la convivencia.
Sí, no, que no le engañen, No. Consígase un abogado para que pueda proceder.
No, y si no, hablar con la persona, digo, incluso puede hablar hasta con la nueva pareja, digo, no hay ningún problema, porque la nueva pareja ya sabe que pues el niño era de otra persona.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Es importante que haya esa relación de, no de amistad, pero sí de una plática, porque a lo mejor mucho del tiempo de la vida el niño va a estar bajo la autoridad la nueva pareja, y va a ser que va a haber cariño con el niño, va a haber la forma de educarlo, entonces se va a complementar, por eso es importante que busque la parte trascendental, que es la convivencia y el buen trato con su hijo. Es una relación que va a durar muchos años y que la disfrute.
Dos extranjeros se divorciaron en su país. La dama vive aquí en Guadalajara y demanda la custodia y pensión de los menores. Y el señor expone la sentencia de divorcio, ¿qué? Traducida, para que surta efecto en la sentencia. ¿Necesitan homologarla en el país? Jorge Padilla.
Sí, debe estar ahí, en la traducción debe estar el convenio. En el convenio de quienes tienen la custodia y de los niños, ahí debe de establecerse. Y el hecho de que homologarla, pues, nomás es simple y sencillamente acudir ante el juzgado y deben. Pero yo lo más seguro es que deberían de buscarse un aspecto conciliatorio.
Jorge Arturo Martínez, ¿qué viene siendo una familia desintegrada y qué causas originan esa desintegración?
Pues puede ser muchísimas causas la que le causa la desintegración. Debe ser desde un momento determinado que los desorganización familiar, puede ser conflicto familiar, violencia doméstica, violencia económica. Y hay muchísimas cosas que pueden, la falta de disciplina y supervisión familiar, normas y castigos relacionados con el consumo de drogas poco estricto, incoherente, aislamiento social de la familia, elevado estrés de la familia. Hay muchísimas cosas que generan la violencia en la familia.
La desintegración.
Pero en esencia, ¿quién la forma? La misma pareja. Entonces lo más interesante es no ver qué es lo que puede hacer, cuáles son los factores que afectan la convivencia familiar, sino que buscar otra forma de cómo combatirlas. Pues, por ejemplo, ¿qué es los factores que afectan la convivencia familiar? Insuficiente comunicación entre padres, madres, hijos e hijas. ¿Y qué es lo que comentábamos hace rato? Esa insuficiente comunicación es porque todo el mundo andamos con el celular o las tecnologías. Uh-huh. O viendo YouTube, oyendo acá en nuestros audífonos y acá. Uh-huh. Estamos juntos, pero no estamos en armonía.
No estamos integrados.
Así es. Y luego, ¿qué es lo que sucede? El escaso interés de los padres y madres por el rendimiento escolar de sus hijos o hijas. Ahorita hay una gran conflicto entre, regañó mi hijo el maestro, voy y lo denuncio de derechos humanos. Espérate, ¿por qué no le preguntas a la maestra, oiga, cómo ve a mi hijo? ¿Qué? O a veces la recomendación de, oiga, tiene que llevar a su hijo a algún psicólogo. Si el maestro está viendo algún comportamiento que no es el adecuado, pues hay que ver qué es, cómo lo combato o cómo puedo yo fortalecer al maestro para el efecto de que se comporte mi hijo muy bien.
Pues es que debería de haber esta comunicación también, sí, de sí, padres con maestros, ¿no?
Sí, pues es que por eso decía yo al principio, pues a mí me encargaban y ahí le encargo nomás los ojos. Porque ya sabía, y luego pues cuando yo jugaba, me gusta mucho el fútbol, pero cuando empecé a jugar, pues me dijeron, no hay que irte a cabecear. Pues el maestro de segundo era futbolista. No, te aventaba el borrador y había que cabecear. Y ahí cabeceábamos. Pero es que, porque el maestro, bueno, acuérdate, no sé si a ti te tocó poner las manos para que te dieran tus reglazos.
No, fíjese que la verdad no.
Ah, pues,
afortunadamente mí, sí. no tuve.
Pero ¿no viste que algunos niños los castigaban así?
Ah, sí.
Ah, pues luego, imagínate el hecho de que te pusieran ahí en la esquina con las orejas de burro.
Tampoco me tocó eso.
¿Pero no viste en tu salón?
No, ni me tocó. O sea, vaya, me refiero pues a que nunca viví conmigo o con mis compañeras ese tipo de castigos. O sea, no se aplicaban, pues.
No, pues yo, bueno, ahorita te meten en la cárcel como maestro si haces eso con los niños. Yo, por ejemplo, le mando un cordial saludo a mis alumnos. Que en la facultad de derecho pues ya pues es muy complicado porque ya no puedes regañar a los alumnos, ya no les puedes reprobar, ya no puedes. Entonces el otro día que le puse 60 a una persona, a un alumno, me dijo, oiga, que por qué, pues que le dije, ¿por qué me puse 60? Pues porque la mera vez te ayudé, era para reprobarte, le dije,
pero si quieres te repruebo. Sí.
por eso te, pero ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿pero por qué? Pues porque me defraudaste. Yo pensé que estudiabas y no estudiaste.
No, entonces, qué
barba. Todo mundo se quiere recibir por la excelencia. Yo creo que no saben lo que es la excelencia.
No, pues no.
Académica, así no. Educativa. Yo creo que... Y luego vemos que en los juzgados hay ocasiones que ves que están planteando los ciertos abogados. Pues yo, que como lo digo fuerte y quedito, no todos los abogados saben de derecho, saben derecho. Y muchos de los problemas de la familia no son los abogados quien los debe de resolver. El abogado te dice procesalmente qué hay que hacer y jurídicamente qué hay que hacer, pero no cómo resolverlo. Porque en un ser humano, una persona puede tener 10 casas, 5 casas, pero familia nomás tendrá una. Y el fracaso que una persona tenga, y que en un juzgado, una demanda, que le inventan mil cosas que para que se denostar y se enciende la hoguera, y que los abogados, en vez de echarle agua a la hoguera, le echan más gasolina, pues no, eso no nos lleva a nada.
Claro.
Lo que debemos de buscar una forma de cómo resolver que la pareja se resuelva su problema, y nosotros como abogados, en un caso determinado, decir cómo jurídicamente se debe de plantear eso. Como dicen, homologar la sentencia, el extranjero se divorció, tiene la sentencia, para ahí hay un convenio. Y hay que ver cómo quedó para la guardia y custodia de los menores.
Sigo con la participación para que no se nos quede nadie sin respuesta. Nos dicen, buenas tardes al caballero y señor. Espero que se la hubiesen pasado bien. Un abrazo cordial a ese programa que, como nos ilustran, muchas gracias. Es el comentario del señor Héctor Ruiz.
Don Héctor, bastante bien, nos la pasamos muy bien aquí en familia.
Nos dicen, buena tarde, cada vez más...
Una buena cena.
Cada vez más se atenta contra la familia original, mujer, hombre, hijos. Ahora con dinero, parejas del mismo sexo se sienten con derecho de adquirir hijos, siendo que el derecho a un padre y madre es del niño, dice Sergio Segura, que añade. En Suiza se apoyan a las familias, se les consigue trabajo a los padres, a los niños los dejan con su madre hasta los 4 años y después a la escuela. Y aquí en México hay filas para abortar y fila para que les renten el vientre subrogado. Atentamente, Sergio Segura.
No, pues, no, Sergio, hay que recordar que la sociedad es incluyente en el sentido de que cómo hay las uniones del mismo sexo. Y cosa más desafortunada o afortunada, la trinchera favorita de las de estas de este del movimiento lésbico gay es la discriminación. Si me discriminas para yo tener hijos, yo la adopción, hay dos grupos fuertes en los de la comunidad lésbico gay, uno de ellos a favor y otro en contra sobre la adopción, y especialmente de actores como por ejemplo nuestra cantante, ¿cómo se llama? Elton John.
Ah, Elton
John. Martin están mucho a favor de la adopción de niños, de las parejas del mismo sexo, y la otra sección que habla de Dulce Galvana, que es una pareja también de la lésbico gay, de pareja del mismo sexo, que están en contra de la adopción. Entonces ni ellos mismos se ponen de acuerdo, pero esta lucha y estos éxitos de la comunidad lésbico gay, pues se trata de buscar una comunidad más integrante y ver cómo... No, de ellos tuvieron el ejemplo de una familia heterosexual, la mayoría de los del movimiento lésbico gay, pero al final de cuentas vemos que puede ser bueno, hasta qué punto puede ser bueno, puede ser nocivo la adopción sobre las parejas del mismo sexo, las personas también las que van y hacen la reproducción asistida, o sea que no tienen pareja, pero...
Simplemente las personas o las parejas heterosexuales, a veces en teoría es lo óptimo para un niño, pero ¿por qué tenemos entonces ahorita tantas broncas con las parejas perfectas heterosexuales que se están matando entre ellos y afectando al niño? O sea, es decir, ni siquiera eso es una garantía de que un niño con una pareja heterosexual, mamá y papá, pueda tener una vida sana emocionalmente.
Entonces esa es la parte que hay que vencer, de que si es heterosexual o si es del mismo sexo, debe de buscar una armonía que se fortalezca el proyecto de vida del niño para que socialmente pueda acceder a nuestra sociedad debidamente con los valores propios de todo ser humano y no terminar, es muy desafortunado toda la violencia que existe en nuestra sociedad.
José Márquez dice, lamentable, no hay respeto, antes le teníamos miedo al maestro, ahora los maestros le tienen miedo a los alumnos, saludos. Bueno, tengo que ir a la pausa, ¿verdad, Robert? Vamos a la pausa entonces y regresamos porque todavía hay más participación de usted. Regresamos con más participación de nuestra audiencia para que ahora sí, como le digo, nadie se nos quede sin respuesta. Hoy está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. Nos dicen una pregunta. Tengo una situación parecida a lo que comentan con mi hijo y su esposa. ¿Podrían recomendar un psicólogo en Guadalajara, por favor? Gracias, mil bendiciones y Dios los bendiga. Soy Marta Alicia.
No tengo mucha experiencia. El problema no es el psicólogo. Yo creo que el problema es que debe de ver qué tipo de padecimiento tiene para ver buscar la persona adecuada.
Pues igual yo le puedo pasar un teléfono, Marta Alicia, y ya si usted desea consultarlo, bueno, pues ya.
Y si es bueno, pues ya me pasan el dato también para decir yo puedo dar una vueltita.
Sí, es de hecho es uno de nuestros colaboradores de ahora sí como dicen por ahí de reciente adquisición. En este 2024, y bueno, pues si a alguien le sirve, por supuesto que les paso el dato en unos instantes más. Nos dicen, ojalá ya hayan pasado una bonita Navidad, mi nombre es Oscar Rubio. ¿Dónde puedo reportar que en la colonia Cerro del Tesoro no ha pasado el camión de la basura desde hace 15 días? Andarán de vacaciones, pero el programa de pagos de predial se anuncia por todos los medios, ánimo Tlaquepaque.
Directamente al ayuntamiento, buscar, ya debe de ver el departamento de limpia. Ahí de reportarse el reporte. Y ahorita que están cambiando el modelo de recolección, yo creo que a lo mejor debe ser parte de ello. Pero debe haber un del departamento de limpieza, sino directamente a la Secretaría del Ayuntamiento.
Laura Pérez dice, tengo una hija de 50 años. Se divorció y regresó a casa. Entonces regresó muy rebelde y majadera y quiere hacer con mi casa lo que se le dé la gana y es grosera conmigo. Dice que soy una envidiosa y mis otros hijos no quieren venir a mi casa porque está ella. ¿Tiene derecho a ser así o qué hago?
No, pues nada, invítala a salir. Lo más importante es que exista ese respeto y el hecho de que haya tenido una mala experiencia en su matrimonio no quiere decir que los paganos sean los miembros de su familia originaria. Aquí lo que debemos de buscar es que exista algo que es esencial. Digo, si tú no tienes dónde vivir y vas a regresar con tus padres, lo primero que tienes que hacer para ser bien nacido, hay que ser agradecido. Y el hecho de que tengas la oportunidad y que te abran la puerta, debes de agradecer. Y ese movimiento de agradecimiento es precisamente que se haga manifiesto a tu mamá y a decirle que te ayudo, incluso pues aportar un poquito de dinero de tu trabajo. No creo que ellos tengan la culpa de esa mala experiencia y sobre todo decirle o te comportas o que te vaya bien.
Sí, no, Laura, porque es su casa, no es la de su hija. Imagínese que fuera al revés, que usted llegara a la casa de su hija y usted se comportara de esa manera queriendo ahora sí como gobernar en un espacio que no es el suyo, no sé, no creo que a su hija le pareciera.
Así es, señora, yo creo que le échele valor.
Sí, échele valor, o sea, será su hija, pero pues no tiene por qué faltarle al respeto tampoco. Nos dicen, ¿cómo se la pasaron en la Nochebuena? Es cierto lo que dice el licenciado. Con ver la mirada de mi papá ya me decía que hice algo malo. No es el mismo respeto de los padres de mi época con la de ahora. Felicidades por su programa. Me envía el teléfono del licenciado Juan Ramos.
Bueno, Juan, muchas gracias y le doy un afectuoso saludo. Y yo creo que lo más interesante es eso, retomar esa parte trascendental de reconocer las autoridades. Yo creo que es parte fundamental que uno te reconozca la autoridad y no someterse, sino colaborar. Que todo vaya bien.
Nos dicen, Lupita Gallegos, tuve una relación con un hombre casado y resulté embarazada. Él quiere que aborte, yo no. Al nacer mi hijo, ¿su padre tiene obligaciones?
Todas. Desde la atención en el hospital, todas las demás, los tratados internacionales, hay muchísimos que hablan, especialmente la de la Declaración Americana de los Deberes, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que los hijos fuera de matrimonio también forman parte de la familia.
Buenas tardes. Me hizo reír el licenciado por cabecear por el borrador. Recuerdo cuando estuve en cuarto año de primaria. Yo nunca supe usar el transportador. La maestra me dijo, a ver, ¿qué tal si te pongo los calzones en la cabeza? No es igual, ¿verdad? Yo iba de un colegio de niñas a una escuela pública y moría de vergüenza. Odié a esa maestra. Saludos, me encantan los temas de derecho. Gracias, señora Barajas.
No, bueno, pues son experiencias muy bonitas y yo creo que con esos ejemplos más de una vez nos los pusieron y yo creo que más de una vez se nos recalcó el entendimiento. Y los maestros eran versátiles en buscar cómo ayudarnos y cómo entender ciertas cuestiones que se nos daban, ¿no? Pues acuérdate que antes tú recitabas las matemáticas, no te las explicaban. 2 por 2, 4, y te las recitabas, pero ahora ya es el nuevo modelo. Pero en este nuevo modelo, pues también debe haber esa parte trascendental importante de que como padre, ver a mi hijo cómo le va en la escuela. Y volver a ese respeto, es esencial que uno respete al maestro y que el maestro también le ayude, vamos a decir que se coordinen en una armonía educativa.
Muy bien, bueno, pues ya ahorita no es cierto, aquí tengo otra participación. Sergio Segura, bueno, creo que se vuelve a comunicar, dice, se acabó el año y quedó muy rezagado el tema estatal y federal de los derechos del adulto mayor. Ojalá el próximo año nos den más luz sobre ese tema, puesto que es urgente por tanto maltrato a las y los adultos mayores.
Se está buscando una serie de políticas públicas para el hecho del buen trato, pero yo creo que el buen trato también como adultos mayores debemos de exigirlo, de parte de nuestro núcleo social. En este caso, hay que recordar la pregunta que nos hacía la señora de lo de su hija. También nosotros, como adultos mayores, debemos de buscar el respeto y exigir el respeto. No porque la edad de adultos mayores, pues gracias a Dios llegamos a esa edad. Y debemos de cuidarlo y sobre todo no perder ni que nos maltraten, ni que mucho menos, ¿no? Pues lo que debemos de exigir es el buen trato y especialmente en ese buen trato el respeto.
Efectivamente. Bueno, pues no sé si quiera añadir algo justamente al tema del día de hoy de la familia. en los minutos que nos quedan. Ya ahorita ya no tengo participación de nuestra audiencia, licenciado.
Bueno, yo lo único que les quiero comentar es que este tipo de célula elemental de la sociedad está reconocida por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, está reconocida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y está reconocida por el Código Civil, que habla de que toda persona tiene que derecho a que se respete su familia. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos de personalidad, que casi son los mismos que los derechos humanos? Pues que los derechos humanos están contemplados en el pacto social que se llama la Constitución, y en la jerarquía de leyes que establece el artículo 133 de la Carta Magna de México, establece cómo que ordenamientos jurídicos tienen más, deben aplicarse primariamente a los demás. Y aquí en el artículo 4, que habla de buscar la integración y el desarrollo de la familia, es parte trascendental de que el gobierno tendrá políticas públicas para fortalecer ese desarrollo. Y tú bien lo trajiste a la mesa, que es el DIF, y hay que recordar que es el DIF, hay un DIF federal y hay un DIF estatal y hay un DIF municipal. Exacto. Entonces toda esa armonía debe ir en torno a qué, al desarrollo integral de la familia, y ese desarrollo debe de buscar cómo armonizar y en un momento determinado intervenir para prevenir nuestros nuevos títulos o nuevas consecuencias de la violencia. ¿Para qué? Para erradicarla, y que en la relación que tengamos en nuestra familia nazca el respeto mutuo de todos y cada uno de los miembros.
¿Sabe qué me quedo yo pensando? Los seres humanos podemos llegar a replicar la forma en cómo fuimos educados de niños. Entonces, cuando se busca formar una nueva familia, muchas veces se replican esas conductas, ¿no? Y me parece que a estas alturas de la vida uno antes debería de tomarse al menos unos 5 minutos y decir, a ver, voy a formar una familia. ¿Qué quiero para una familia en la que ahora yo seré el padre o seré la madre? Porque cuando era el hijo yo veía que mi padre esto, mi madre esto. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo cambiar? Si es que hay algo que eso de cuando yo era niño no me gustaba. Conozco el caso de un familiar cercano al cual su padre lo abandona. Y cuando él formó su familia hizo justamente lo contrario. Dijo, yo no voy a abandonar a mis hijos como mi padre me abandonó a mí. A eso me refiero, pues, o sea, de no replicar aquellas cosas que puedan ser negativas, pero sí tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que no quiero para no replicar justamente lo que no quiero.
Así es. Hay una canción que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo, que se llama El hombre que más te amó. Y entre ellas dice, evita las piedras con las que yo tropecé. Uh-huh. Es la canción de Vicente Fernández, que se llama El hombre que más te amó, y no es una mujer, sino que es al hijo. Uh-huh. Y aquellos que perdieron a sus padres, pues les tiraría el reto de que le escuchen sin llorar.
Bueno, y no seamos de tropecé de nuevo con la misma piedra y pues, mijo,
ni repetir conductas que son erróneas.
Exactamente. Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, muchas gracias por este 2024, que tenga usted un 2025 repleto de todas las cosas buenas, y ojalá que entre esas cosas buenas esté nuestra audiencia, a la que nos gustaría mucho que regrese.
Estamos encantados con este auditorio, y espero que este año que viene te dure más que este que acaba de pasar, porque no te duró nadita.
A ver, si nos dan 2 minutos más. Gracias, licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Felicidades, feliz año.
Feliz año.
Y feliz año también para cada uno de ustedes, adelantándonos un poquitín, ¿no? Pero bueno, gracias, hasta el próximo programa.